Comienza en Radio Guiniguada la emisión de un nuevo bloque informativo con las noticias más importantes de Canarias, Península, África, América, Asia y el mundo. Cada día, a las 2 de la tarde y 12 de la noche, la cita con la credibilidad, con la información que de verdad te afecta a ti y al mundo. Información sobre Canarias.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestra hora de noticias. Antes de entrar en materia, te informamos que mañana jueves, al ser día festivo, en el municipio desde donde emitimos, no tendremos este espacio informativo. Volveremos el próximo viernes, día 25 de junio. Hasta entonces, estas son las noticias, esta es la actualidad. Desde el año 1992, el gobierno cubano somete cada año a votación en la Asamblea General de la ONU una resolución de condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. Por este motivo, se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, ayer martes, un acto de solidaridad internacionalista que fue emitido en directo por Radio Guiniguada. Organizado por la Red de Solidaridad Canario-Cubana, participaron una decena de colectivos y personalidades.
En nombre de la parte canaria de la Red de Solidaridad Canario-Cubana y como organización convocante de esta actividad, nuestra lucha contra el bloqueo es una lucha para acabar con la barbarie internacional que las potencias imperialistas desatan hoy en todo el planeta contra los pueblos. Lo que estamos viendo en Palestina, en el Sáhara, en Yemen, en Colombia, es expresión de la misma barbarie que impone el bloqueo criminal contra Cuba, porque tiene auténtico terror que los pueblos del mundo demuestren que es posible construir otra sociedad de personas libres e iguales, sin opresión y sin explotación, una sociedad que es la sociedad del futuro, que es la sociedad que puede salvar a la humanidad. Eso es lo que representa Cuba en la lucha política internacional y por eso las potencias imperialistas quieren acabar con el régimen cubano. Pero fracasan. Y el pueblo cubano resiste y hace una aportación generosa, heroica, a la lucha de todos los pueblos del mundo por su emancipación. Fidel dijo en una ocasión que cuando ellos fueron a Angola, cuando fueron en misión de solidaridad a Angola, ellos lo único que se traerían de Angola serían sus muertos. Eso es solidaridad, eso es internacionalismo, eso es un proyecto político alternativo de futuro para la humanidad. Por eso hacemos solidaridad con Cuba. Necesitamos que Cuba siga luchando adelante y que Cuba sienta el calor de todos los pueblos apoyando su causa. Por eso en este año, con esta ocasión de la votación del día 23, se organizó una campaña internacional de lucha y de denuncia contra el bloqueo que ha tenido miles de actos en todo el mundo. Incluso en los Estados Unidos. Y el otro día circulaba un vídeo de un cubano americano denunciando cómo la mafia de Miami trataba de atacar violentamente a quienes hacen las caravanas en los Estados Unidos exigiendo el final del bloqueo. Con gran indignación planteaba esa cuestión. Entonces, estamos en un momento muy importante. Aquí se ha organizado la Red de Solidaridad Canario-Cubana. Y aquí se ha demostrado que el pueblo canario, sus distintas organizaciones, que a lo mejor no somos capaces de coincidir en otras cosas, coincidimos en la solidaridad con Cuba, sumamos esfuerzos y se demuestra además la solidaridad del pueblo canario en los momentos fundamentales, cuando se hace un llamamiento a mandar ayuda médica a Cuba. Ahí queremos hacer una mención especial, porque ha tenido una particular incidencia en el éxito de la campaña, que ha sido la aportación del Cabildo a través de la Consejería de Solidaridad de Carmelo Ramírez. Y hay que hacer un reconocimiento, porque eso ha hecho posible que saliera el primer contenedor, como salió exitosamente y con muy importantes materiales, y salga ahora el segundo contenedor. Estamos luchando en una alianza amplia, con todas las personas y organizaciones dignas que se sitúen al lado del pueblo cubano, al lado del internacionalismo y al lado de un futuro para la humanidad libre de la barbarie del sistema capitalista internacional, del imperialismo internacional. Eso es lo que estamos haciendo en Canarias. Fernando Chamán, que les habló antes, fue presidente de la Organización de Solidaridad con Cuba aquí en Canarias durante muchos años. Personas que han tenido un compromiso firme y decisivo para el éxito de la solidaridad en Canarias. Y ahora tenemos que levantar una gran oleada de solidaridad. Hemos tenido que recomponer las filas, porque estábamos un poco desperdigados. Pero esta situación actual de acoso contra Cuba nos motivó a reagrupar las fuerzas, a reorganizarnos y a reconstruir el movimiento de solidaridad en las condiciones actuales. Y vamos a seguir avanzando. Ahora se ha estructurado ya, es un avance también importante, un movimiento estatal de solidaridad con Cuba que coordina ya 50 y tantas organizaciones de solidaridad en todo el Estado español. La Red de Solidaridad Canario-Cubana forma parte del movimiento estatal de solidaridad con Cuba. Y vamos a seguir, porque Cuba nos motiva, porque Cuba lo necesita y porque nuestra dignidad como pueblo canario y como cubanos residentes en Canarias nos hace comprometernos con una causa justa en la que hay que alcanzar la victoria, porque el objetivo último es primero ayudar, pero el segundo es alcanzar la victoria, derrotar el bloqueo, acabar con el bloqueo, porque los pueblos del mundo empujan contra el imperialismo y Cuba consigue derrotar el bloqueo con la solidaridad internacionalista. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. ¡Viva Cuba socialista! ¡Abajo el bloqueo!
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Información estatal.
España vendió armas a Marruecos por 12 millones y medio de euros en 2020. España exportó material de defensa a Marruecos el pasado año por un valor total de 12 millones y medio de euros. Las ventas, todas para sus fuerzas armadas, se repartieron entre granadas de mortero, explosivos, detonadores o recambios para vehículos y aeronaves. Así consta en el informe sobre exportaciones de material de defensa y doble uso del año 2020 que la Secretaría de Estado de Comercio ha remitido al Congreso. En total, el pasado año, las exportaciones de armamento sumaron 3.622,4 millones, un 10,4% menos que en 2019. Entre los años 2016 y 2019, las ventas a su ejército fueron de unos 80 millones de euros, según los últimos informes. En el año 2020, las exportaciones fueron de 12 millones y medio. Villarejo anotó en su agenda que la cúpula policial escondió las pruebas robadas a Bárcenas. Las agendas incautadas en la casa del comisario José Manuel Villarejo Pérez en 2020, 3 años después de su detención, no dejan de dar sorpresas, a pesar de que su credibilidad está en entredicho al poder haber sido modificadas durante el tiempo que estuvo en la cárcel de Estremera. Pero hasta que el juez Manuel García Castellón decida cotejarlas, seguramente a petición de alguna acusación, defensas y acusaciones, tomen nota de lo escrito dándole veracidad. Una de estas anotaciones, realizada a principios de junio de 2015, aportaría más datos sobre quienes estaban al tanto sobre la denominada Operación Kitchen, orquestada al margen de la ley para robar pruebas al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y que podrían guardar parte de ese material hurtado. Concretamente, entre otro material, serían supuestamente dos grabaciones de Bárcenas, una al entonces presidente Mariano Rajoy y otra a su antiguo amigo y ex secretario general de los Populares, Javier Arenas. Tales grabaciones nunca fueron entregadas ni al juzgado ni al grupo policial de la UDEF encargado de la causa, como ha reiterado el inspector jefe Manuel Morocho en varias declaraciones tanto ante el magistrado García Castellón como recientemente en la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por vulnerar la libertad de expresión del líder abertzale Tasio Erquicia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado el recurso del histórico líder abertzale Tasio Erquicia contra la condena de un año de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta que dictó la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El Tribunal de Estrasburgo condena a España al pago de 6.000 euros al considerar que el político vasco no incitó directa o indirecta a la violencia terrorista y que se vulneró su libertad de expresión. Erquicia fue condenado por enaltecimiento del terrorismo en mayo de 2011 por su discurso en diciembre de 2008 en un acto de homenaje al miembro de ETA José Miguel Beñarán Argala en la localidad de Arrigorriaga, Vizcaya, con motivo del 30 aniversario de su asesinato por el grupo terrorista de extrema derecha Batallón Vasco Español, a sueldo del aparato del Estado. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han explicado que, aunque la violencia terrorista perpetrada por ETA era aún una dura realidad, en el momento del evento, 2008, la condena a Erquicia fue totalmente injustificada. La condena de Tasio Erquicia fue ratificada por el Tribunal Constitucional en 2016. Ahora, el Tribunal de Estrasburgo anula el fallo al considerar que la intervención de Erquicia se enmarca en el derecho a la libertad de expresión. La prensa internacional avala los indultos de Sánchez, pero recuerda sus riesgos. La noticia de los indultos concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez a los 9 presos políticos catalanes ha tenido una considerable repercusión en la prensa internacional. La mayoría de corresponsales coinciden en señalar que la medida podría servir para reducir la tensión del conflicto político en Cataluña y abrir nuevas vías a su resolución, pero no pasan por alto las críticas del Partido Popular y Vox, por una parte, y de una parte del independentismo que reclama una amnistía general por la otra. Alguna prensa internacional califica los indultos de un paso importante hacia la disminución de tensiones en un conflicto que ha dividido desde hace tiempo a España, pero añade de inmediato que la medida ha dado pie a respuestas enfrentadas en el movimiento independentista y significa un riesgo para el presidente Pedro Sánchez. Soy Bashir Ahmed. Así ocurrió y así se lo hemos contado.
Si formas parte de una institución gubernamental, sindicato, asociación cultural o de vecinos, una ONG o club deportivo, haz llegar la nota de prensa de tu entidad a nuestro email info@radioguiniguada.com. Noticias desde América.
Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a los oyentes de Radio Guiniguada. Y empezamos con las cifras de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, como todos los días, sin olvidarnos que estas cifras son seres humanos. Y acompañamos en el dolor a las familias de los fallecidos. Hay 36.356.832 casos, 1.245.307 fallecidos y 30.782.100 recuperados. Colombia. Empeora la situación de los colombianos. Otra masacre en Antioquia, la número 44 en 2021. Tras la perpetración de esta nueva masacre que estremece al país, la Organización de Derechos Humanos Indepaz reiteró que la Defensoría del Pueblo había alertado a las autoridades de Segovia sobre la presencia de grupos armados ilegales. La matanza se produjo cuando dos hombres departían en una zona del municipio cuando arribaron dos sujetos armados y los acribillaron a balazos, llegando también a una señora que estaba en ese acto y que falleció al llegar al centro asistencial. Las tres víctimas son Noelia del Socorro Muñoz, Cristian Camilo Yali y Carlos Mario Viloria. Al mismo tiempo, renuncia el director de la Secretaría de Derechos Humanos de Bogotá. Andrés Idárraga alegó que la alcaldía de Bogotá carece de contundencia ante las violaciones de los derechos humanos. Además, uno de los promotores del paro nacional, Nelson Alarcón, abandonó Colombia tras ser amenazado de muerte. Por toda la situación en el país y la represión sin tregua, el 79% de los colombianos desaprueba la gestión de Iván Duque. En las últimas horas, en el municipio de Usme, murió un manifestante por una granada lacrimógena que le lanzaron las fuerzas policiales, lo que propició que salieran nuevamente en todo el país a protestar contra la violencia institucional. En cuanto a la pandemia, en Colombia hay 3.997.021 casos, 101.302 decesos, 3.714.962 recuperados y 15.298.930 vacunados. Argentina. Alberto Fernández deroga privatizaciones realizadas en el gobierno de Macri. Con el nuevo decreto se reactiva la búsqueda y explotación de gas natural en las aguas soberanas del país. Se trata de empresas de energía privatizadas por Mauricio Macri en su mandato del 2015 al 2019, ahora anulada por el presidente Alberto Fernández. En cuanto a la pandemia en Argentina, hay 4.298.782 casos, 90.281 fallecidos, 3.928.389 recuperados y 18.198.899 vacunados. Bolivia. Acusan a la OEA de conspirar contra la democracia en Bolivia. El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que desde la Organización de Estados Americanos y de Luis Almagro, su secretario general, conspiran nuevamente contra la democracia boliviana en complicidad con integrantes del Comité Cívico Cruceño. Lima dijo que existe intención de continuar con la conspiración en contra de la democracia nacional. El ministro agregó que la denuncia que pretenden instalar de nuevo sobre el fraude electoral de 2019 fue sobreseído por la Fiscalía de Santa Cruz porque el hecho no existió. En lo referente a la pandemia en Bolivia hay 422.811 casos, 16.174 fallecidos, 340.959 recuperados y 2.231.841 vacunados. Y mañana jueves recibirá otras 500.000 dosis de la vacuna china de Sinopharm. Cuba. El gobierno asegura que la vacuna Abdala tiene el 92% de eficacia, según lo aprobó la Organización Mundial de la Salud. El mundo queda impactado sobre el fármaco cubano. Los medios de noticias del mundo reflejaron en sus titulares el logro de la isla caribeña y sus candidatos vacunales. Escuchemos al director de Ciencia e Innovación de BioCuba Pharma, Rolando Pérez.
Apenas 10 meses después de iniciados los proyectos en los laboratorios del CGV y el Instituto Finlay de Vacunas, se alcanzan los datos de eficacia, como bien decías, en un escenario epidemiológico complejo.
En lo referente a la pandemia, en Cuba hay 170.854 casos, 1.180 decesos, 160.956 recuperados y 4.892.044 vacunados. Soy Elvi Vanella y desde Buenos Aires, Argentina, les saludo. Hasta mañana. Chau.
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Actualidad sobre Asia.
Buenas tardes, saludamos a toda la audiencia.
Sí, Elena. Comenzamos con Japón, mencionando que al finalizar cada noticia referida a cada país, facilitamos un enlace para que puedan ampliar la información si así lo consideran. Un día como hoy, 23 de junio, pero en aquel 1995, se inaugura el Monumento de la Piedra Angular de la Paz en el Parque Conmemorativo de la Paz, situado en Mabumi, en la ciudad de Itoman, en la prefectura de Okinawa, lugar donde están grabados los nombres de 234.000 víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La palabra piedra angular, Ishisue, se pronuncia Ishihi, en la lengua de Okinawa. En el día de la inauguración se cumplen además el 50 aniversario del fin de la batalla de Okinawa en 1945. Este monumento fue levantado por la prefectura a modo de plegaria para la construcción de la paz, y su revelación se establece coincidiendo con el Día de los Caídos en la Guerra, en el que se reza por todas las personas que fallecieron en la isla. En el monumento se continúan grabando los nombres de todos los fallecidos en la batalla, sin importar su nacionalidad o si eran soldados o civiles, y hoy cuentan ya con más de 241.500 nombres. Nippon.com. Corea del Sur llama a Estados Unidos a cooperar de manera activa para reanudar las conversaciones con Corea del Norte. El ministro de Unificación surcoreano, Lee In-jung, se ha reunido con el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, y han matizado que es el momento crucial para avanzar hacia el diálogo entre las partes, y que es el momento en que Corea del Sur y Estados Unidos sigan trabajando mediante el consenso. Seúl y Washington pusieron en marcha el grupo de trabajo en noviembre del 2018 para coordinar su política sobre la desnuclearización de la península de Corea, la asistencia humanitaria y la imposición de sanciones. Europapress.es. Continuamos nuestra travesía sonora ahora con Malasia, donde el principal partido de la coalición de gobierno, la Organización Nacional de Malayos Unidos, UMNO, ha dado 14 días desde hoy al primer ministro Muhyiddin Yassin para que vuelva a convocar al parlamento, suspendido desde principios de año y amenazado que retrasarlo más podría suponer una rebelión. Se ha formado un comité integrado por representantes del gobierno y de la oposición para tratar algunas cuestiones antes de que el Parlamento se vuelva a reinstaurar. Europapress.es. En China, la cifra de emisiones de gases causantes del efecto invernadero supera el resultado conjunto de todas las economías desarrolladas integradas en las OCDE. El líder chino Xi Jinping ha expresado su compromiso de alcanzar el pico de emisiones antes del 2030 y comprometido con el objetivo de lograr un escenario de neutralidad GEI en el 2060. Libremercado.com. Hacia las noticias que acercan el mundo es también una invitación a la información sobre organizaciones y movimientos que propician los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la no violencia en cualquier parte del mundo. con este viaje sonoro. Nos despedimos con un saludo de bienestar, Elena Cabrera
y Tino Prieto
para el Boletín Guiniguada Informativo.
Hasta aquí la producción informativa de Radio Guiniguada. Recuerda que te ofrecemos estos bloques informativos a las 2 de la tarde y 12 de la noche. Ahora les ofreceremos una ampliación informativa de Taller Satelital, con la emisión de Contacto Sur y a su finalización el informativo de Guerra y Paz, Democracy Now!